¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bueno, son... Nos falta un minuto para las 7 de la tarde. El Polo estaba muy apurado.
Son las 7 ya en punto.
¿Cómo estás, José Soto?
Bien, ¿y tú?
Estaba muy apurado. ¿El Polo que se fue temprano?
Bueno, ¿tiene vida?
Sí, pero su contrato dice que hasta las 7 tiene el programa.
Bueno, haz lo que siempre haces con todos, que nos acusa.
Memo.
Mandas memos acusándonos a todos porque nos vamos antes.
Memo personal, memo al tiro, sí. ¿Cómo estás, José Soto, cuando son las 7 en punto ahora de este miércoles 17, ¿no? Sí, miércoles sí. 17 de marzo de 2021, le damos la bienvenida en Radio Duna Nada Personal. ¿Todo bien?
Todo bien, perfecto. Estamos como lejos, cerca sí. Pero lejos.
Nos llegaron las micas.
Las micas.
¿Cómo se llaman esto?
¿Micas?
Bueno,
es el nombre elegante. Son micas transparentes que nos protegen sanitariamente. Que podamos mirarnos a la cara, pero estar ahí con dos micas protectoras.
Estas micas, y tú con audífonos, me recuerdas esa época cuando uno era chico y iba a hablar por teléfono, por larga distancia, y pedía el número, entonces decía, hola, necesito llamar a lo mismo, Chimbarongo o a Santiago.
¿Ya? ¿Te parecía una operadora?
No, tú ibas a un lugar donde no tenías teléfono en la casa en que estabas.
Te ponía.
Por ejemplo, te vas en un campo, ¿no? En Chimbarongo, inventé cualquier cosa. Entonces, hola, vengo a llamar a otro. Sí, déjeme su número, los otros lo anotaban. Y dijeron, ¿me quiero llamar? Ya. Momento, lo avisamos. Estoy sentado ahí, a esperar.
Y de repente sonaba un teléfono, ¿no?
El llamado a Santiago, sí, cabina 4. Y entraba y era. Hablaba y fuerte, no sé, porque se gritaban en esa época por los teléfonos. No tengo que decir, ¡sí! ¡Ya! ¡Ya
está muerta la risa,
Pero no que era así, Richie, nosotros que somos mayores. ¡Claro! Oye, si el teléfono no había para qué gritar, si está.
Se escuchaba peor que ahora, la verdad es que no se escuchaba bien.
No, y que digo, las separaciones de las cabinas, porque
las conversaciones eran que tenían que ser bien precisas y concisas, sí, pues. A no ser que fuera tu polola, ahí sí ya era eterno, conversación
claro,
eterna.
Claro, pero de eso me acordé con esta cabina 4, su llamado, que trae rapidito. Bueno, pero son leseras que tiene uno nomás, pues. Seguimos con... Muy preocupados porque hay preocupación mañana jueves. Sabemos que lo dice jueves el profesor París Mancilla. Tiene su matinal y de entrega hoy ya es medio... Está corriendo el mediodía. Está corriendo la programación el profesor. Sí, sí. Parece que...
Una.
Sí. Es la flexibilidad programática del Ministerio de Salud. Como que la que tenía ganas 3 en su época, ¿se acuerdan?
Oye, mañana podría haber más anuncios, ¿no?
Por eso.
Tomando en cuenta que hoy día, bueno, hoy esta noche, mañana en la madrugada a las 5 de la mañana, entran 9 comunas de la región metropolitana a cuarentena.
600.000 personas, si no me equivoco.
Sí, 600.000 personas.
Las que quedan bajo cuarentena, ¿no?
Padre Hurtado, San Miguel, Renca, Isla de Maipo, Lo Prado, Quinta Normal, La Florida, Cerrillos y El Bosque. Están
¿Lo Prado? ¿Dijiste Lo Prado?
Sí, dije Lo Prado.
Ah. También, que lo había leído recién. Bueno, el temor es a que mañana aumenten, hoy o el otro lunes aumenten, porque la discusión está allí, el debate está allí, y la doctora Siches, el doctor París.
Hoy día la doctora Siches habló de la posibilidad de cuarentena total.
Sí.
A nivel nacional. El tema es que hay una preocupación muy importante por las elecciones del 10 y 11 de abril. Se habla mucho de la posibilidad de correrlas, sin embargo, los problemas que significa eso, no solamente legales, porque empezaron las campañas, sino porque retrasarías todo el tren de elecciones que tenemos, que incluye primarias presidenciales, etcétera. O sea, no es llegar y hacerlo. Entonces, hay quienes plantean la idea de que nos cuidemos ahora, de que nos encuarentenemos los que podamos... ahora, que son estas semanas claves para poder concretar sí o sí las elecciones, que recordemos son complejas porque son 4 elecciones, entonces hay una demora en las papeletas, no es llegar y hacer esas elecciones.
¿Hay un punto antes a la cuarentena obligatoria, una cuarentena de preventiva? A lo mejor estoy diciendo algo que tiene de sentido común. Por ejemplo, cada lugar de trabajo donde usted está, un banco, un colegio, porque ahí requiere mucha atención de niños. Pero por ejemplo, una oficina de arquitecto, decir, muchachos, a partir de mañana venir solamente las personas que tengan que venir.
Pero eso ya está pasando, tengo varios amigos los que les anunciaron que desde la próxima semana se vuelve 100% al trabajo.
Mira,
al teletrabajo, digamos.
Porque hoy día un arquitecto que pueda seguir haciendo sus planos en su computador, en su departamento, en su casa, sin necesidad de cuarentenarlo, puede ayudar mucho a bajar la circulación.
Sí.
Y eso es bien importante porque, yo insisto, yo sé que es de segundo plano todo debajo de la salud. Todo, pero absolutamente todo. Porque ¿qué ganamos con con tener trabajo si nos vamos a morir mañana, ¿no es cierto?, de COVID. Pero un poquito más abajo está también la salud mental y también el desarrollo económico, porque es fácil citar a cuarentenas y promover cuarentenas cuando tenemos trabajo o sueldo fijo o asegurado. Cuando tú tienes tres hijos y vives del día a día, es muy angustioso ver que hay un debate porque te van a quitar la posibilidad de trabajar. Ya que decir, y esa persona perfectamente puede decir, me imagino una madre que sola que sostiene a tres niños. Dice, disculpen, eso también es de vida o muerte para mí. Yo no tengo un marido que me pague, no tengo un papá que me pague, no tengo un bono porque no entro, porque soy de una clase media. Discúlpeme, ¿con qué miércoles le compro una caja de leche a mi hijo? Eso también es vida, también es sobrevida.
No, y no solamente eso, sino cómo voy a trabajar si me cierran, porque hay cuarentena en mi comuna, los jardines, los colegios, todo, porque recordemos que la cuarentena es cierre total. Claro. Cierre completo, entonces el cierre de jardines automáticamente no pueden ir a trabajar las mamás, por lo menos.
Y no me refiero al cierre del lugar donde venden la leche, me refiero a esa persona que tiene que
vender. Que deja de trabajar, día a día, claro.
Y no tiene recursos a fin de mes. Sí. Suficientes para entonces
la cuarentena genera estragos por todos lados.
La cuarentena tiene, Matías, que creo que aprendimos que no es la gran solución, puede ser intermitente. Sí, todos estamos dispuestos, pero tiene muchísimos costos y creo que no estamos totalmente conscientes de ello. Bueno, pero esta es la discusión del mundo completo, no es de aquí, es del mundo completo y es legítima todas las miradas en este sentido. ¿Qué otras cosas trae la pauta de hoy?
Bueno, ¿qué trae? Hoy día, harta cosa sanitaria, Matías. Hoy día el ministro París le pedía a las ISAPRES también, en un año terrible, no aumentar los planes de salud. Decía él, sería lo más adecuado, tomando en cuenta que varias de las prestaciones se suspendieron y las hemos suspendido, varias intervenciones, operaciones, tratamientos, etcétera. Claro. Por lo tanto, el costo ha disminuido, que es la reflexión que hace no solamente el ministro, también el superintendente de salud. Entonces, hay un llamado un poco a las ISAPRES que en esta pasada...
Que les ha ido muy bien, porque tienen más margen.
Claro.
Han tenido que ir... Ha habido menos siniestros, porque las ISAPRES son aseguradoras. Uh-huh. Ha habido menos siniestros que pagar. Tienen mejores resultados. Pónganse súper legítimos. Sí. Además, paso un dato, una gran oportunidad para validarse. Una gran oportunidad para...
Comunicacionalmente, abuenarse, dices tú.
Abuenarse porque no tiene buena reputación. No es una industria de buena reputación, como las AFP.
Pero las AFP yo encuentro que igual se abuenaron un poco con hacer expedito el proceso de liberación de Lucas.
Bueno, pero lo mismo, aprovechar una oportunidad de demostrar qué son en realidad. Porque todas estas instituciones están teñidas con mucha el tamiz ideológico. A favor o en contra. Las que encuentran que son perfectas y las que encuentran que son satánicas. Y me late que no están ni en uno ni en otro. Son buenas para algunas cosas y otras cosas las han hecho mal. Pero para la ISAPRES puede ser una gran oportunidad de autorregulación. De decir, ¿saben qué? Tenemos margen para empatizar con nuestros asegurados. Un datito, dato. Consultorías gratis que uno hace por la radio, ¿no?
Bueno, más noticias, consultorías gratis.
Ah, consultorías.
¿Tú tienes un costo en tu cabeza de cuánto cobrarías por una asesoría comunicacional así?
No, porque no le recomendaría a nadie que la tomara. Porque no tengo idea, porque eso es muy técnico y la gente cree que los periodistas saben de eso. No es.
Sí, pero uno tiene cierta sensibilidad comunicacional ahí. No, nada.
A mí no me toma, no lo he hecho nunca, pero.
Si se lo mandas gratis nomás el mensaje. Ya. Oye, tenemos más noticias también sanitarias. Vamos a contar un poco lo bueno, porque hemos contado harto las cosas preocupantes y malas. Sí. Ya superamos los 5 millones de inoculados, la campaña de vacunación alcanza el 33,7% de la población objetivo y además salieron los primeros estudios clínicos de Sinovac en Chile, que confirma la producción de anticuerpos en mayores y menores de 60 años.
En ese punto tenemos un entrevistado de lujo que nos va a explicar no solamente si hay estudios, sino que qué dicen los estudios. Porque yo he escuchado ya algunos mal pensados o algunos tipos que con toda frivolidad dicen, Sinovac parece que no protege tanto. Y lo dicen a partir de, no sé, lo vieron en los monitos animados, no tengo idea dónde lo vieron, digamos, pero decirlo gratis, entonces genera una sensación de que, en fin, ya. Vamos a escuchar a una persona que
nos explique bien, digamos.
Esto es ciencia, no es que te guste el coro, la católica o la U, no, esto es ciencia, respaldo científico, evidencia, lo otro, pura guata, puedes pensar lo que quieras, en caso de vacuna, no, evidencia.
Sí. Oye, y la Unión Europea, que está bien brava con el tema vacunas, lo vamos a contar. La Unión Europea, que está bien brava con el tema de las vacunas, hay una evaluación de un pasaporte sanitario que no incluiría algunas vacunas. También hoy día advirtió que iba a dejar de abastecer vacunas a Reino Unido si Londres no cumple con varios envíos pactados. La verdad es que la situación política en la Unión Europea, a propósito de los retrasos que han tenido varios países europeos en los procesos de vacunación, ha hecho que tomen medidas proteccionistas que han sido, o por lo menos anuncio de medidas proteccionistas bien duras que les vamos a contar también.
Bueno, hay varios temas más, pero cuando son las 7:10, vamos de inmediato con Enrique Javier Llavar. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Matías?
Bien.
Bien.
Es imposible no hacer un...
¿Un qué?
Una pregunta de rigor. El pintón que sacó Quique Llavar hoy día, un bestón de gran categoría.
Estaba fuera en la sala de control y me preguntaron si venía alguna entrevista de trabajo.
No, pero, oye, no, gran corte.
Oye, ¿cuál es el problema? ¿Que se ve está bien? En cambio tú...
No, yo, pero si quiere dicho que problema que está bien. Yo estoy al revés, estoy diciendo gran vestón Enrique Javier.
Sí.
De gran categoría, alta noche. Estoy diciendo, lo estoy felicitando por lo elegante.
Alta noche, ¿no? Día de pega, elegante. Bien vestido. Bueno, como que uno está acostumbrado a que los hombres se tienen que vestir fome,
lo mal. Lo estoy piropeando. Elegante Enrique Javier, Mr. Jacket.
Ya, vamos con los titulares mejor. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, fue internado en el Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile de manera preventiva tras contraer COVID-19. El titular de Interior concurrió hoy al centro asistencial, tras lo cual fue hospitalizado a la espera de su evolución. Recordemos que el viernes pasado fue diagnosticado como caso positivo de coronavirus y mientras continúa en su recuperación, el titular de Defensa, Valdo Procuriza, subroga en el cargo. El gobierno firmó un acuerdo con el puerto de Rotterdam, el más grande de Europa, para exportar hidrógeno verde. El viceministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet, anunció que se firmó este memorándum de entendimiento para que el puerto de los Países Bajos sea la puerta de entrada del producto chileno. La Comisión Europea presentó un proyecto de pasaporte COVID que no incluirá a los vacunados con las vacunas de Sinovac ni Sputnik V. Esta iniciativa, dada a conocer este miércoles por la presidenta del organismo, Ursula von der Leyen, pretende que se reconozcan solo los fármacos que están aprobados por la Agencia Europea del Medicamento, pese a que hay países europeos que también están aplicando este tipo de vacunas. Y en el deporte sigue los contagiados. En el fútbol chileno, Universidad Católica informó que Edson Puch dio positivo de COVID-19. A través de un comunicado, el equipo cruzado explicó que dio a conocer la identidad a petición del propio jugador, que no se había reincorporado a los entrenamientos porque estaba realizando cuarentena en Iquique tras el contacto estrecho de una persona con SARS-CoV-2 durante sus vacaciones.
Muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Igualmente.
7:12, estás en Duna.
Nada personal.
Cuarentena total. ¿Esa es la discusión? Sí. ¿Ese es el debate?
Sí, ese es el debate.
Ese es el debate y pueden llamar al 820-47-1146 y dar su opinión al respecto. ¿Cuarentena total o no cuarentena total? ¿Qué piensas tú? ¿Cuáles son los pros y los contras? ¿Y tiene de alguna manera dos representantes esta mirada, ¿no? La doctora Isquesiches, la doctora presidenta del Colegio de Médico, que de alguna manera ella se basa o funda su idea, no es que ella esté llamando a cerrar todo, pero funda su idea, que va tendiente a eso, a que si, dice, si Chile supera el 95% de la ocupación de camas en su capacidad máxima de expansión, creo que lo más probable es que el gobierno tenga que apretar este botón rojo. ¿Y qué le contesta el profesor París Mancilla? Dice que no es el único factor a considerar. Por lo tanto, ahí hay una discusión, pero en todo caso el propio ministro París no lo ha descartado. No lo ha descartado.
Pero a nivel nacional.
Región metropolitana.
O sea, es que ella lo que dice es... Da una cuña como nacional. Dice... Sospechamos que nuestro país va a tener que entrar en un confinamiento total, planteando que si Chile supera el 95% de la ocupación de cama, bla, bla, bla.
Tienes razón.
Entonces, habla de nivel nacional.
Sí, el profesor París,
una especie de apagón, sí, en el fondo.
Claro, y ¿te acuerdas cuando el término hibernación que utilizó Espacio Público en un momento?
Que fue bien criticado.
Claro, y además que después justo vino un periodo mejor, entonces tampoco fue muy, muy, no estuvo para nada alineado con los tiempos, digamos. Entonces, sí, más allá del concepto. Ahí está la discusión, porque tiene un montón de...
Sí, entre medio la cosa está bien brava, continúa el aumento de pacientes COVID, por ejemplo, hay 19 internados UCI en Coquimbo, Valparaíso y Biobío vuelven a registrar récord de personas hospitalizadas, y los tramos de hospitalizados están en menores de 39 años al de mayores de 70, y también reportaron máximos históricos en lo que va de la pandemia. Bueno, decía el ministro de Salud que lamentablemente hay una cantidad importante de personas hospitalizadas que no han sido todavía inoculadas, lo que, claro, uno dice, estamos ahí en el proceso de vacunación, pero es una buena noticia que ya no esté centrado 100% el proceso de hospitalización en adultos mayores, porque ya está de alguna forma haciendo efecto la población que está vacunada con segundas dosis, o sea, ha bajado la cantidad de hospitalización de personas mayores. Ahora, el problema es que recién la inoculación a personas entre 60 y 50 va a empezar la próxima semana. La primera dosis, entonces tenemos sí. Para rato recién para tener como resultados concretos de baja letalidad, baja gravedad en el fondo, porque de contagiarnos, probablemente sí podamos contagiarnos, pero no en una situación que nos haga caer en hospitalización.
Ese es el punto. Bueno, los casos de hoy, los casos diarios, 3.323 con síntomas y 821 sin síntomas. Da un total de 4.395. Los nuevos fallecidos fueron 27. Sabemos que martes y miércoles siempre son un poco más bajos. Uh-huh. Y también tenemos aquí hay una cosa que puede ser preocupante, pero hay que considerar que el número de exámenes realizados en las últimas 24 horas fueron bajos. Bajos para la trayectoria que traía Chile, ¿no? Hay muchos países que alguien dirá que, pero si no es tan poco, y otros países que menos, sí, pero se han hecho 60.000, 60,000+. Claro. 37.500 hizo el país en las últimas 24 horas y da una positividad, eso es lo que decía yo de lo complicado, una positividad de 11,3%. Es la más alta en muchísimos meses y eso complica, claro, la positividad también tiene una referencia con la cantidad de exámenes que hiciste, que fueron menos.
Oye, a propósito, el ministro Rodrigo Delgado fue hospitalizado, está hospitalizado en la FACH a espera de evolucionar por prevención, digamos, por de contagio del COVID-19. Según un comunicado que dio a conocer hoy día el Ministerio Interior, su médico ha indicado la hospitalización en una pieza normal, en todo caso, que están esperando su evolución. Recordemos que está reemplazándolo el ministro de Defensa, Baldo Procuriza. Exactamente.
Fíjate que ahí hay un puntito que me gustaría conversar contigo, ver cuál es tu opinión. Nos pasamos, porque a veces nos pasamos de talibanes, ¿no? En que aquí nosotros vamos a dar el ejemplo, bueno, es súper bueno dar el ejemplo como autoridad, que no porque eres ministro, si no cumples con los requisitos de la edad, tú no te vacunas, porque en otras partes tienes que ser no solo ministro, tienes que ser amigo del mismo partido y pertenecer, qué sé yo, a la camarilla, y sí. Los amigos te entran por la puerta de atrás, vacunatorios VIP. Para no hacer vacunatorios VIP, nos pregunto, ¿nos habremos pasado al otro extremo? ¿Y por qué lo pregunto? Porque ¿acaso un ministro del Interior, quien eventualmente puede ser vicepresidente de la República, que tiene cargos de la máxima importancia a nivel político, acaso no es una persona esencial, así como hay comercio esencial? ¿No hay personas esenciales como son los médicos? ¿Cómo puede ser un ministro del Interior que tiene que coordinar un montón de cosas? Claro, no tiene la edad, pero a mí me llamó un poco la atención y tengo las dudas. Yo creo que los ministros de Estado tienen que estar vacunados también un poquito en primera línea, porque son esenciales. Lo otro que creamos entonces es que no necesitamos ministros de Estado y que no necesitamos ministros del Interior. ¿Nos habremos pasado de largo?
¿Sabes qué? Te encuentro toda la razón. Hoy día también lo conversamos en temprano, que fue... lo que pasa es que cuando el presidente Sebastián Piñera decidió dar este mensaje a sus ministros diciendo hagan la fila igual que todos, que fue la advertencia que les hizo
es
él...
Es súper legítima
una
reunión, la opción.
Igual que todos, punto. Cuando les toque por edad, se vacunan igual que el presidente, que fue el que se vacunó cuando le tocó, igual que el ministro de Salud. Pasada, que uno podría decir, al ministro de Salud es de los que primeritos se deberían haber vacunado, pero bueno.
Está coordinando el plan de salud.
Claro, el que menos tendría que enfermarse. El punto es que justo en esos días, Matías, empezó a explotar todo este escándalo bochornoso que pasó en Perú, en Argentina, en Bolivia, donde empezaron a vacunarse personas que no tenían que vacunarse.
Pero es que
Pero claro, uno piensa, claro, a lo mejor no el gabinete, o sea, no sé, a lo mejor no, no quiero poner ejemplo porque tal vez hay ministerios donde sea más de oficina, pero si uno piensa, en un ministro de Interior, calle, o sea, estuvo en Arica, estuvo en una Araucanía, en un ministro de Desarrollo Social, calle, en un ministro de
¿salud educación, qué decir?
De educación, de salud, calle, de salud, calle, o sea, es
obras
un ministro,
pública,
obras públicas,
son las personas que están,
que están permanentemente
están en
la calle.
Cargos de gestión del Estado. Son los que nos representan, son los que están ayudándonos a mover el país, los que están organizándonos. Quiere decir que dos cosas: una, que no confiamos mucho en ellos, no los valoramos tanto, y otra que es más preocupante, que no tenemos mucha seguridad en que no porque yo vacune a mis ministros son vacunas VIP. Sí. Le tenemos mucho miedo a Twitter. Sí. Si le tenemos mucho miedo al escandalillo ridículo, farandulero, decir, ay, y Rodrigo Delgado tiene 40 y pocos años, ¿y por qué? Pues solo porque es ministro. Sí, señor. Sí, señora. Sí, caballero. ¿Por qué es ministro? Porque tiene una responsabilidad distinta a la suya y a la mía.
Sí.
Así que, ¿y el presidente de la República? Sí, señor. El primer día. Porque no quiero prescindir de un presidente ni de un ministro. Quiero que estén a la cabeza de un momento difícil. ¿O no? ¿El capitán de un barco es el último? No, el primero en vacunarse, creo yo, porque es el que te dirige.
Pero es tan difícil, Matías, porque te acuerdas que al principio, cuando empezó el proceso de vacunación, leímos en varios reporteros de política que contaban y narraban en reportaje que el presidente Sebastián Piñera quería ser el primer vacunado como para hacer un llamado a la gente que no le tuviera miedo a la vacuna,
como
etcétera.
Fue en Estados Unidos.
Y claro, y que la recomendación en general fue: no, presidente, dejemos que sea un enfermero, que sea como alguien de la salud, alguien, no haga eso usted. Entonces, claro,
porque él, porque lo sabemos su característica, porque se pasa de rosca,
porque se desubica muchas veces.
Porque allí en el área chica Sebastián Piñera falla, entonces capaz que haga no sé qué cosa.
El punto es que, claro, uno se acuerda de cuando él fue a comprar vino cuando había cuarentena, y lo criticaron cuando fue a la Plaza Italia. Claro, uno dice, ay, es que se desubica, pero yo creo que el límite entre desubicarse y hacer algo, como dices tú, que es de criterio, es así, es una cosa tan delgada, tan pequeña.
Vacunar
y preocupante
al ministro del Interior, que tiene 40 y pocos años, está fuera del rango de edad,
46 años,
no es lo mismo que la vacuna VIP. Es una persona
totalmente
de altísima responsabilidad en el Estado de Chile. Bueno, cada uno puede pensar lo que quiera. Lo que no es discutible es que son las 7:21 que estás en Duna.
Nada personal.
Y a propósito de vacunas, María José, tenemos un estupendo entrevistado.
Exactamente. Ya está en línea Pablo González, que es director ejecutivo del estudio clínico Sinovac. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes.
Hola, Pablo.
Buenas tardes, María José. Buenas tardes, Matías. Bien, gracias.
Yo cuando la María José nos estaba escuchando recién, comentaba el tema del presidente de la República. Yo, no me consta, pero escuché que querían que el presidente se vacunara con Sinovac y no con Pfizer, porque nosotros tenemos esa cosa media antigua que puede ser que la China no es tan buena como la Pfizer, porque la Pfizer es europea y que la Pfizer es alemana, turca, ¿no? Sí. Alemana, básicamente.
Sí,
entonces,
sí.
No, lo alemán es mejor que lo chino, una cosa un poquito pasada de moda, pero en fin, todos usamos tecnología china. Entonces querían demostrar que, como iba a ser la más masiva, que era tan buena, tan confiable, que el propio presidente se la iba a poner. No sé si tú supiste algo de eso.
Sí, entiendo que fue así y que está vacunado con Sinovac. No tuve oportunidad de escuchar lo que ustedes mencionaron anteriormente, lamentablemente.
Ya. Bueno, pero lo importante es que, y aquí yo te voy a plantear una pregunta a partir de yo también comentarios que he escuchado sin ningún sustento técnico ni científico, decir que ¿por qué Chile, si es de los países que más vacuna, me refiero a Emiratos Árabes, Israel, Estados Unidos, Chile, por ahí, ¿por qué es el único de los países de la élite de cantidad de vacunas que le siguen subiendo los casos? Porque entonces dicen, recordemos que cuando Sinovac dio los resultados, solo tenía un 53% de resultados y un 70 y algo para las enfermedades graves, y bueno, 100% para las muertes. Tienen peores resultados. ¿Qué dice el estudio en el campo en las vacunas Sinovac que se han puesto en Chile?
Bueno, ese comentario tiene una falencia importante, y es que las vacunas demoran en mostrar su eficacia en la población. Es por el simple hecho de que completar el esquema de vacunación demora un mes y medio. Entre la primera y segunda dosis, 28 días, y luego la inmunidad óptima se logra 2 semanas después de la segunda dosis. Entonces, si consideramos que la campaña de vacunación masiva comenzó a principios de febrero, recién ahora, hoy, estamos protegiendo a los primeros vacunados del inicio de la campaña. O sea, de estos 5 millones de vacunados, o 3 millones y tanto, bueno, hay con primera y segunda dosis, recién hoy se están empezando a ver protegidos primeros o beneficiados los primeros vacunados. Entonces hay que esperar. Hay que esperar aún un tiempo significativo que una proporción importante de la población tenga las dos dosis más dos semanas para empezar a ver efectos notorios de la vacuna en proteger, en disminuir los casos de COVID-19, pero sobre todo en disminuir los casos de hospitalización. Así que por ahí en mayo o junio deberíamos tener ya evidencia de esto. Y quiero mencionar de todos modos que muy probablemente, y yo sabía en el campo científico, que ya hay estudios de efectividad en curso, y esto se puede hacer con bases de datos de las personas vacunadas y las personas que presentan COVID, y por tanto también es posible que tengamos algunos datos preliminares en el tiempo que vayan indicando, mostrando la efectividad de la vacuna. Y también, sin querer alargarme, discúlpenme, hemos tenido oportunidad de algunos datos anecdóticos, ¿cierto? Uh-huh. Digo anecdótico porque no son estudios controlados con controles, ¿cierto? Y grupos bien separados, como el caso de este hogar de adultos mayores en Ancud, donde claramente un porcentaje muy menor de adultos mayores fue hospitalizado, creo que uno de 40 y tantos, sí, siendo que generalmente el 40% de los adultos mayores con esas condiciones sufren hospitalización. Y ellos, más encima, habían recibido una sola dosis. Entonces, hay algunos datos alentadores que ya dan luces de que haría una respuesta favorable, pero para ver los efectos masivos en la población, tenemos que darle tiempo a la vacuna, al proceso de vacunación, para que se haga evidente.
Según los estudios clínicos que ustedes están dando a conocer de Sinovac, la vacuna ha producido efectos adversos que son bastante bajos en frecuencia. ¿En qué se traduce eso y qué efectos?
Así es, se traducen efectos, podríamos decir, comunes de las vacunas de uso amplio, por ejemplo, la vacuna de influenza. Y esto se refiere a que la principal molestia, el principal efecto adverso suena un poco fuerte, pero en el fondo pasan a ser muchos casos molestia. Una molestia es que duele el brazo después de la vacunación, o que dolor de cabeza, un poco malestar general, son sumamente leves. Esta vacuna tiene un perfil de seguridad que se asocia justamente al registro de efectos adversos, que es muy favorable, y esto es característico de las vacunas a base de virus inactivado, porque en fondo una partícula inerte en términos de virulencia, pero sí que tiene un componente inmunogénico porque estimula el sistema inmune. Y al final el malestar en parte está dado por esa respuesta inmune que hace el individuo.
Esto es clásico, ¿no? Porque la técnica de la Sinovac, que este virus inactivado, es antigua, es clásica, es tradicional. ¿No es así? Tú confírmamelo. Y si es así, en todas las otras vacunas de otro tipo, no para coronavirus, que usa esta metodología, ¿produce estos efectos adversos que tú has narrado?
Primero, el hecho de que es inactivada es sin duda muy ventajoso por el punto de vista de la seguridad. O sea, personas también, en fondo, con distintas comorbilidades o distintas patologías pueden recibir este tipo de vacuna porque es muy segura. Entonces, el virus está totalmente inactivado. También tiene la gran ventaja de que estamos inoculando con el virus completo. Hay múltiples antígenos, se denomina, en fondo son elementos que reconoce el sistema inmune, diversas proteínas o componentes estructurales del virus que están en la vacuna. Entonces la respuesta inmune, no solamente contra la proteína S de superficie, que es la, en fondo, respuesta contra la cual se genera inmunogenicidad en las demás vacunas, uh-huh, sino que además una serie de otras proteínas que ayudan a que nuestra respuesta inmune sea más global, que sea más integral, y por tanto nos dan mayor chance también de responder ante mutaciones en el virus, ante variantes. Ustedes probablemente saben muy bien que la mayoría de las mutaciones que son de riesgo, ¿cierto?, de preocupación, que se han reportado últimamente, son justamente mutaciones en una de las proteínas principales del virus. Y esta vacuna tiene muchas otras proteínas, entonces da también esa potencial ventaja que ve ahora en el campo, ¿cierto?, en términos del mundo real, esa potencial ventaja de dar una protección mayor. Y finalmente, algo que también se habló mucho en su momento y hay que recordarlo, que da cuenta también del éxito de esta campaña de vacunación masiva, y es el hecho de que esa vacuna se puede guardar en condiciones de refrigeración comunes de vacunas, entre 2 y 8 grados, o sea, un refrigerador. Y esto sin duda ha contribuido que se ha podido vacunar a una enorme cantidad de gente de norte a sur en tiempo récord, porque están dadas condiciones físicas para distribuirla y para almacenarla. Esto no sería posible con otras vacunas más complejas.
Estamos conversando con Pablo González, que es director ejecutivo del estudio clínico de Sinovac en Chile. Quería preguntarte, Pablo, por esta decisión de la Unión Europea que presentó un proyecto de pasaporte COVID, pero que no incluye a las personas que se hayan vacunado con Sinovac ni tampoco a los que se hayan vacunado con Sputnik. Esto es porque la Agencia Europea del Medicamento no lo ha autorizado. ¿Qué opinión tienes tú de eso?
Sí, tiene sentido, en fondo, si no está dentro de su registro, ¿por qué va a autorizar, en fondo, que haya un pasaporte con esa vacuna, si no está dentro de su vacuna aprobada? Esto no significa que no valide la eficacia de la vacuna de Sinovac. No aplica para nosotros. Nosotros no estamos dentro de la Comunidad Europea, no podemos sacar un pasaporte de vacuna dentro de la Comunidad Europea. Entonces no nos afecta negativamente. Simplemente está diciendo que dentro de la Comunidad Europea no se ha registrado esta vacuna aún y por tanto no corresponde incorporarla dentro del pasaporte de vacuna.
Pablo González, ¿hay alguna posibilidad de ir esbozando? El tiempo no ha pasado y se requiere tiempo. ¿Ir esbozando alguna idea de cuánto va a durar la inmunidad de la vacuna Sinovac? Por ejemplo, si lo vamos a tener que poner semestralmente, vamos a tener que anualmente, entiendo que hay algunas que duran 2 o algunas 3 años. ¿Hay alguna posibilidad de ir vislumbrando ya ese camino?
Una muy buena pregunta, y estamos haciendo estudios, en el fondo análisis científico, estudio de inmunogenicidad, es una palabra que se refiere justamente al estudio del sistema inmune, dentro del estudio clínico, y es un poco hoy lo que se presentó también en una pequeña actividad que se hizo con los ministros de salud, de ciencia, la subsecretaria de salud también y el director del ISP, en el cual en fondo comunicamos los resultados hasta la fecha y en fondo comunicamos también que estamos haciendo justamente estos estudios que buscan determinar cuánto dura esta inmunidad en los individuos. Generalmente se habla mucho de los anticuerpos en la sangre, cuánto duran los anticuerpos, se van cayendo en el tiempo. Eso es un indicador, pero no es el indicador absoluto de si es que estoy protegido o no después de cierto tiempo. Es posible que los anticuerpos caigan en intensidad, en valor, en cantidad en el suero, pero existen componentes inmunes de larga duración, que son las células de memoria, y hay dos tipos, la verdad, bastante más tipos, pero al menos dos grandes tipos de células de memoria, son las T y las B, que no se manifiestan en cantidad y tampoco son muy fáciles de detectar, pero que podrían estar ahí por tiempos prolongados y nos podrían ayudar justamente a reactivar la respuesta inmune harto tiempo después de haber sido vacunado para responder efectivamente a un desafío.
Sí, pero en fácil, ¿tenemos pistas de cuánto nos va a durar?
No sabemos, no sabemos. Recuerden, esto ha pasado un año, recién estamos teniendo información de la duración
No concluyente, pero pistas, si comparamos con otros procesos vacunatorios, con otros medicamentos que se inoculan, ¿tenemos pistas de hacia dónde va la pelota o no? Si esto va a durar mucho, poco, más o menos, o es imposible, de repente si me lo dices, sin problema, no hay posibilidad todavía de entregar de conocer esa información.
No, yo puedo dar mi opinión personal en base a algunos antecedentes que conozco. Yo creo, hay una etapa también de adaptación entre el virus y el humano. La verdad, el virus que es más plástico que el humano, nosotros evolucionamos bastante más lento. Y ustedes lo han visto, esto de las variantes. Entonces, el virus va a tratar de escapar a la respuesta inmune que tengamos, sea de infección natural o de vacunación. Pero este virus, a diferencia de otros virus como el de influenza, tiene mucho menor capacidad de mutación. Si bien hay numerosas mutaciones que se han reportado, la tasa de mutación es prácticamente, puede llegar hasta ser 10 veces menor que influenza. Tampoco no recombina su material genético con otras influenzas. Entonces, la cantidad de variantes que se pueden generar pareciera ser, con la información que disponemos actualmente, en cierta medida limitada. Y por tanto, con alguna, tal vez, sí, algunas vacunas adicionales para atacar las variantes, podríamos llegar, creo yo, a ir estableciendo una inmunidad que en el tiempo que no requiera tanta preocupación.
Mira, buena noticia. Pablo González, investigador, director de ensayos clínicos Sinovac en Chile. Como siempre, muchas gracias por recibir el llamado de Duna. Que estés bien.
Encantado.
Buenas tardes. Un abrazo. 7:20:33 estás en Duna.
Nada personal.
Oye, que hay otras noticias.
Ya, tú me cuentas o yo te cuento.
Cuéntame tú, pues.
Hoy día tenemos nueva presidenta del Senado.
Sí, señor.
Ya se fue Adriana Muñoz.
Yo te iba a decir Adriana del Piano, que es directora de mi canal, ¿eh?
Pero entra otra mujer, que es Yasna Proboste, senadora de la Democracia Cristiana, que asume como presidenta de la Cámara Alta. Y claro, es bien simbólico, considerando que ella fue destituida como ministra de Educación hace 13 años en esa misma testera, inhabilitada para tener funciones públicas, para poder postular. 5 años que se fue al norte, totalmente desolada, digamos, políticamente hablando, y que ella volvió a hacer su carrera como diputada, después como senadora, y claro, es bien simbólica esta revancha que le dio la vida a ella de convertirse en senadora. Ella hizo un discurso a propósito de su nuevo rol, y fijó un poco sus primeras definiciones. Dijo: yo soy opositora al gobierno del presidente Sebastián Piñera, creo que nuestro país merece más de lo realizado por el gobierno. Ahora, uno dice: hoy estamos en el último año, estamos en pandemia, hay que negociar varias cosas tan importantes, tan cruciales, que de repente da un poquito lata que se plantee un poco como opositora de inmediato. No,
a mí me parece
tomando
bien
en cuenta que tenemos una necesidad de urgencia.
El tema es la actitud desde
tenemos
la
una necesidad
hay
de urgencia.
Oposición y oposición. Si es una oposición constructiva, perfecto. Si es una oposición de cara a la próxima elección, es decir, sacar eso, sería una pésima actitud. Yo no tengo por qué suponer que Yasna Proboste suponer que Yasna Proboste va a ser una opositora y una presidenta del Senado, que dirige un poder del Estado, en parte, que lo va a hacer con la mejor actitud constructiva desde una legítima oposición.
¿Sabes qué? Yo creo que Proboste, y está de vicepresidente Jorge Pizarro, senador también de la Democracia Cristiana, quien ha sido siempre una especie de puente, interlocutor entre la oposición y el gobierno. Yo tengo la sensación de que esa dupla podría ser algo importante en términos de lograr ahí algún tipo de acuerdo, porque él tiene una personalidad distinta. Todos sabemos que Yasna Proboste tiene un carácter muy fuerte.
Sí, pues. Entonces, las investiduras tienen
creo que puede ser ahí funcionar.
La investidura y las responsabilidades también tienen que ser tienen que cambiar al ser humano. O el ser humano es distinto. Tú y yo somos distintos en nuestras casas con nuestros amigos, como tenemos la responsabilidad de un micrófono, ¿cierto? Uh-huh. No decimos las mismas cosas, no hablamos exactamente igual. Nosotros, por ejemplo, nosotros nos echamos más tallas, se nos salen garabatos, hacemos tallas de mal gusto, y eso le pasa a usted también, no digamos mentira. Aquí en el micrófono no, pues hay tallas que yo no haría aquí. Entonces, cuando alguien está que es un opositor, un senador opositor, tiene una responsabilidad totalmente distinta a cuando es el presidente del Senado. Tiene que representar un poco a todos, dirige un poder del Estado, tiene otra repercusión, otra responsabilidad, y hasta aquí yo no tengo recuerdos de un presidente del Senado, por opositor u opositora que sea, que no haya estado a cierto nivel de altura de respetar el cargo y respetar al otro cargo, que es el del presidente o la presidenta de la República, por ejemplo. Así que se ponen a prueba ellos mismos, y yo confío en que Yasna Proboste va a estar a la altura, sin duda.
Bueno, debería estar a la altura.
Oye, yo antes de ir al corte quiero contarte dos historias que son relevantes. Una que ocurre lejos, muy, muy lejos de nuestro país, pero que tiene un factor común que ustedes lo van a reconocer. Murió el presidente de Tanzania a los 61 años, un hombre muy joven, John Magufuli. ¿Qué es lo que tiene este hombre en común con otros casos? Que, bueno, esto es un presidente que fue elegido en 2015, que es descrito por la prensa internacional como un populista, que fue precedido por dos presidentes elegidos democráticamente y que habían sido hombres que habían generado bastante buenas condiciones de democracia y de avance económico y social en Tanzania. Y este hombre llegó como con mucho como los populistas llegan, como aquí vamos a echar abajo toda la corrupción, y a veces se transforman en más corruptos que los anteriores, pero llegan con ese discurso antipolítica. Bueno, ¿qué es la característica de Magufuli? Es que era un acérrimo contrario a las medidas de protección de coronavirus. Era quien estaba
negacionista,
era negacionista, era de la escuela de Bolsonaro, era de la escuela de Trump, era de la escuela de muchos, muchos mandatarios que los hemos visto, algunos de ellos burlándose. Y bueno, en este caso, él siempre le restó importancia a la gravedad de la pandemia. Y además fue alejando su país de estos ideales democráticos, dice la prensa internacional. Su muerte fue anunciada en televisión por el vicepresidente y dijo que había muerto por complicaciones cardíacas, pero obviamente este anuncio de la muerte le sigue a los anuncios, o más bien a los comentarios que había y especulaciones de que estaba gravemente enfermo ya de coronavirus.
Ah, mira.
Ese es todo el punto. Entonces, lamentablemente, yo naturalmente no se lo deseo a nadie, pero otra vez, pues, cuando tú eres un líder, tienes responsabilidades distintas. Y si tú crees que el coronavirus es una gripeciña, lo puedes decir en tu casa, pero si eres presidente, tienes que velar por el bien común de todos, más allá de tus propias responsabilidades.
Oye, ya a los negacionistas les ha dado
perdón,
a todos...
tus propias credibilidades y convicciones.
A los negacionistas les ha dado a todos COVID, a Boris Johnson.
Sí, ya, pero este caso, este caballero...
Bolsonaro.
¿Por qué te traje el caso a la mesa? Porque este caballero, el presidente de Tanzania, murió.
Se murió.
Sin ir más lejos. Entonces, tremendo. Ya estamos hablando de absolutamente otro tema. Y de Perú, último tema internacional... Aquí la misma lógica que venimos siguiendo hace rato en muchos países latinoamericanos, que una de las formas de hacer oposición es encarcelando al adversario. Lo estamos viendo en Ecuador, lo estamos viendo en Bolivia. Bolivia, lo estamos viendo en Perú. Claro, alguien dirá, sí, pero es que algunos de ellos se lo merecen. Puede ser que si después de un juicio tú tienes que pagar condena en una cárcel, está bien, lo pagas. El problema es que se convierte en una fórmula de, como no en todos estos países hay libertad del poder ejecutivo con, perdón, del poder judicial con el poder ejecutivo o los gobiernos de turno, muchas veces están cooptados y presionados los jueces y manejados los jueces por los gobiernos de turno, entonces muchas veces se usa la justicia como una forma de sacarse del medio a opositores. Ojo, porque pasa en Perú ahora que ya están hablando de la posibilidad de encarcelar a Martín Vizcarra. Ya estuvo Keiko Fujimori, que no fue presidenta. Sabemos que Toledo, sollque Ollanta Humala. Esto es una permanente noticia que leemos de muchos países latinoamericanos para aprender que esa no es la forma de hacer oposición. Justicia es una cosa, pero oposición con cárcel es muy peligroso. Puede ser muy de un sabor muy dulcecito para el que ejerce el gobierno, pero es muy malo para una democracia.
Oye, y en Bolivia, ojo, que en el caso de, tú lo nombrabas, el caso de Yanine Áñez, que se fue también de prisión preventiva por el caso Golpe, que se llama, la gente salió a las calles, la oposición convocó una movilización importante, salió varias gente a las calles en marchas simultáneas en varias partes de Bolivia, en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba. Entonces, esto puede generar una crisis política y social bien importante a propósito de esta detención de la expresidenta.
Vamos a hacer una pausa, nos vamos a ir y vamos a saludar a nuestros patrocinadores. Si yo pudiera abrir el texto, pero no tengo... Me negaron el acceso. Algo de haber hecho mal.
A ver.
¿Tú tienes la
posibilidad
de entrar?
Sí,
hacemos una pausa y volvemos a la vuelta con las menciones. Esto es Duna.
Nada personal.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Ya, ¿estamos listos para partir?
¡Sí!
Hace mucho que no nos íbamos de vacaciones.
¡Ay, cierto que sí!
¡Ay, cuánto falta!
¡Ya llegamos!
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Hoy invertir con responsabilidad es sumar valor. En Zurich somos signatarios del PRI, entidad global que certifica los principios de inversión responsable a través de criterios que contemplan el impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo de nuestras decisiones de inversión. Conoce más en www.zurich.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Hola, soy Cata Parot. Este no es solo el sonido de un negocio que se está cerrando. Este es el sonido de un sueño que termina, el sonido de la impotencia, de la falta de apoyo en los momentos más complicados. Este es el sonido que no queremos volver a escuchar. Soy Cata Parot y tengo un plan para ayudar a los emprendedores de nuestra región. Te invito a conocer nuestro programa para una mejor región metropolitana en cataparot.cl.
Ahora sí, son las 7 de la tarde y 44 minutos. Queremos contarle dos datitos. Primero, si estás pensando en sumar valor a tu vida, parte pensando en tu futuro y elige invertir en APB Zurich, que aumenta tu futura pensión y te permite ahorrar para tus futuros proyectos. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor.
Digitaliza tus rendiciones de gastos con el software usado por las empresas más innovadoras de Chile. Rinde Gastos es menos de lo que esperas, menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Visita rindegastos.com, Rinde Gastos, al final, menos problemas. Y te recomendamos seguir Piensa Digital con todas las novedades que tiene en tecnología. Paula Escobar está con nosotros. ¿Cómo estás, Paula?
Muy bien, Matías.
Hola, Paula. ¿Cómo estás?
Bien,
nos
muy bien,
un
gracias.
Caso horrible.
Un caso horrible, que es el asesinato de esta ejecutiva de marketing británica llamada Sarah Everard, ya que yo creo que ustedes han escuchado hablar de este caso, que está agrandándose. Bueno, obviamente el asesinato en sí fue terrible. Era una ejecutiva joven que a las 9 de la noche fue a ver a una amiga, iba caminando por su barrio en el sur de Londres. Llamó a su novio y de repente desapareció y después fue encontrada dentro de una bolsa plástica en Kent. El único, digamos, inculpado y detenido es un policía, más encima Wayne Cousins, que era un policía británico encargado de proteger las embajadas, personas VIP, etcétera, y que tenía ya una ofensa en febrero porque se había como expuesto en un McDonald's. O sea, era una persona que tenía ya cierta, digamos, ciertos cargos por...
¿Por qué se llegó a él? Porque esto fue el 3 de marzo, según estuve leyendo.
Fue el 3 de marzo, ella desapareció, pero después la encontraron una semana después.
Ah, pudo haber sido después.
Y le encontraron restos, o sea, encontraron en su cuerpo, no voy a entrar, digamos, en detalles escabrosos de la autopsia, pero encontraron restos biológicos que llevaron a este policía, claro, que está preso y que se ha tratado de, se ha disparado, digamos, en dos veces mientras ha estado preso, que también ha sido extraño, digamos, que tenga acceso a un arma, en fin, hay todo un tema. ¿Y qué ha pasado, María José y Matías, con el caso? Es que, por un lado, desató, digamos, una cantidad de olas de, ustedes la han visto, protestas pacíficas de mujeres en un movimiento que se llama Reclaim the Streets, en contra de la violencia hacia la mujer en general en Gran Bretaña. Fíjense ustedes que en un estudio de ONU Mujeres de UK dice que el 80% de las mujeres de todas las edades ha sufrido acoso sexual en un lugar público, y la cifra sube a 94% en las menores de 24 años. 94%. O sea, es un problema grave.
Entonces, son todas.
Todas. Ha expuesto lo que significa que una mujer no pueda en su país ir a las 9 de la noche caminar por la calle, algo que yo creo que pasa en muchos países.
Sí.
Y lo segundo que ha desatado, y más todavía que ahora el gobierno Boris Johnson está muy complicado con este caso, es que estas protestas pacíficas han sido reprimidas duramente, digamos. Primero dijeron que no eran permitidas por el COVID. Han hecho estas protestas, digamos, en Londres, en distintas partes de la ciudad, especialmente en Clapham Common, que es el parque que estaba cerca donde ella desapareció. Mujeres que han salido a decir no más violencia contra las mujeres, esto es inaceptable, etcétera, especialmente porque además está el punto de que es un policía el acusado.
Claro.
Y fíjate tú que de todos los casos de policías acusados de abuso, acoso, violación el año pasado, solo el 43% fue condenado. O sea, digamos, la mayoría no fue condenado de los acusados.
Y se suma, Paula, también a lo que leía, que hay un rechazo mayoritario a un proyecto de ley.
Exacto.
De Boris Johnson, que quiere como darle más poder a la policía para poder reprimir las concentraciones.
Exactamente, o sea, por eso digo, esto ha ido desatando y escalando. Fue un asesinato que conmovió a la opinión pública porque muchas mujeres se sintieron reflejadas como, esto también me pasa a mí, yo no camino tranquila en la calle. Y yo creo que todas las mujeres sabemos cuando caminando en la noche en la calle hacemos cosas como cruzar rápido, en fin, o sea,
sí, a mí me enseñaron de chiquitita.
Sí,
caminan zigzag.
Claro. Es triste que todas tenemos, sí, digamos, esa experiencia de enseñarle a nuestras hijas y de uno mismo saber que si hay alguien raro hay que tirarse a la calle. En fin, muchas cosas que son muy peligrosas, pero allá desató como un clamor femenino muy fuerte y protestas pacíficas sostenidas en el tiempo. Uno. Dos, que sea un policía gravísimo, entonces también hay un problema. Y tercero, la represión de Scotland Yard a las manifestantes ha creado un problema gigantesco. Y Boris Johnson, con todo esto, y su ministro del Interior, lo que hicieron fue decir: vamos a pasar una ley para, uno, poder infiltrar las manifestaciones con policías vestidos de calle, digamos, para que puedan evitar estas manifestaciones. Uh-huh. Y dos, darle más autoridad a la policía para reprimir las manifestaciones, lo cual obviamente creó otra ola, porque las mujeres estaban todas protestando completamente pacíficamente, y las imágenes, que no sé si ustedes han visto los videos, son de policía de Scotland Yard golpeando a las mujeres que
pese a estar protestando
por es súper impresionante. Una alta autoridad de Scotland Yard, que es la dama Cressida Dick, no sé si la han visto, que ella salió a decir que le da vergüenza que fuera un policía y que supuestamente son los encargados de proteger a las mujeres, quien estuviera acusado, que iban a hacer un informe intensivo, que iban a analizar esto. Pero por otro lado, esto va creciendo este momento que te digo, este movimiento Reclaim the Streets ha planteado cosas como que, dada la gravedad de esto, por ejemplo, The Guardian publicó la siguiente estadística, que esto pasa digamos cada 10 minutos en alguna parte del mundo una mujer es acosada, abusada o violada en el mundo de la calle, ¿ya? Una vez. Y en Gran Bretaña una mujer cada 3 días es asesinada por un hombre, ¿ya? O sea, es como en el espacio de lo público. Entonces hay otros grupos que se han ido creando.
Una reflexión, sí. Cualquier cifra que de ese tipo, de ese alcance, solamente explica que hay una actitud cultural aprendida como normalizada.
Exacto.
Porque distinto es si un tipo fuera de sus cabales o una persona agrede a otro.
No, eso, pero algo estructural, si pasa una vez cada 10 minutos.
Pero tanto y tantas veces, quiere decir que lo que hay que hacer es resetear la mente en la educación y la cultura del ser humano de que las mujeres no son para ser abusadas o golpeadas. Entonces, a mí me parece que es muy estructural lo que me estás diciendo.
Y por lo tanto es muy dramático, hoy, claro. Y además pasa en todo el mundo, obviamente los países en que las mujeres tienen menos derechos.
Acá teníamos a ese concejal Udi diciendo que los papás tienen que prohibir a las mujeres salir a su hija
a la hija a la menor calle. De edad, porque su hijo de 30 años...
Yo conozco un señor que se llama Donoto, que vendió un sofá.
Claro. ¿Sí? Y fíjate tú que hay otro colectivo que se llama Sisters and Cats y otros más que lo que están pidiendo es un toque de queda para los hombres. O sea, a ese nivel, digamos, que yo ya, esa es como una idea que en realidad no. Pero fíjate tú que en la India me tocó ver taxi, y aquí creo que también hay taxis solo para mujeres, sí, vagones de metro solo para mujeres, incluso en un hotel que alojé había un piso solo para mujeres con llaves especiales. Y yo cuando dije, pero qué raro, esto es como reproducir la idea del colegio de monjas, digamos, que éramos puras mujeres, como que la lucha por la igualdad ha sido para ser una sociedad en que se conviva, ¿no? Pero era por la cantidad de mujeres en ese hotel, que era un hotel Sheraton en Nueva Delhi, mujeres profesionales en viajes de negocios que habían sido violadas en el hotel. Sí, y me explicaron que era esto, entonces, que era un piso que era como una puerta de 4 llaves, solo podía bajarse ahí la gente de ese piso, tenían unas cámaras de seguridad fuera del hotel, te decían que no le abrieras a nadie, no te pasas, porque en India, por ejemplo, está muy normalizada, ya. Y ahí está estas relaciones grupales.
Yo lo entiendo como una medida, que la voy a hacer la analogía con las leyes de cuota, que son una forma de urgente mientras hay un cambio cultural. Pero después, si logramos el cambio cultural,
lógico,
no va a ser necesario ni cuotas para mujeres, ni hoteles para mujeres, porque crees que ya nos civilizamos.
Es lógico. Y bueno, este caso, además, por eso digo, está poniendo al gobierno de Boris Johnson en muchos aprietos, porque está creciendo. Estos movimientos como Black Lives Matter, Me Too, empiezan a crecer, la gente en las calles, mujeres protestando, siendo reprimidas duramente por policía, está creándole un problema muy grave. Obviamente que la solución de reprimir más a las mujeres es bastante... digamos, impopular, porque además están luchando por algo que es como mínimo en el fondo, tener el derecho a tener la seguridad de salir a la calle. Y por otro lado, también está creando mucha desconfianza con la policía. ¿De qué pasa con estos policías que son acusados de delitos graves y que resulta que nunca llega a puerto al final? Y entender el caso de Sarah Everard, que se ha transformado en un ícono. Ella era su familia no ha querido exponerse mucho mediáticamente, están completamente devastados, pero finalmente aquí se está creando como un ícono que yo creo que va a cambiar la historia de la violencia en el espacio de lo público para las mujeres, no solo en Inglaterra, sino en todo el mundo. Y por último, el Economist hoy día traía un artículo relacionado con el tema, muy interesante, que era cómo terminar la violencia contra las mujeres, no a propósito de este caso, sino en general, porque todavía se reporta mucha violencia contra las mujeres. Y decía que, claro, en los países, en países de África, de Medio Oriente, musulmanes, digamos, estrictos o tradicionalistas, obviamente que ahí es donde hay más violencia, donde se normaliza que el hombre puede hacer lo que quiere, y plantea 3 soluciones. La primera, bien obvia, la educación, que esto solo se soluciona en el colegio con la educación.
No hay atajo.
con la prevención de que estos sean delitos que se persigan y sean graves, digamos, que se persigan con todo el poder de la ley, que no sean en el fondo vistos como con doble estándar, de que no es tan grave pegarle a la mujer o que... Y por último, que lo encontré bien interesante, decía que la evidencia mostraba que la transferencia directa de dinero a las mujeres en países pobres las ayudaba a empoderarse de una manera que era irreversible, incluso cuando dejaban de tener ese beneficio, y que mujeres que eran golpeadas, no sé, en Bangladesh, en la India, en países africanos, porque el marido además les pegaba y no y era el que tenía toda la plata, una vez que ellas recibían la plata y podían disponer, se empoderaban, y que después de que se acababa ese subsidio seguían teniendo otra idea de cuáles eran los límites a tolerar y cuáles eran sus derechos. Así que interesante, y creo que es un gran tema.
Paula, solo quería hacerte una pregunta a propósito de Boris Johnson. Obviamente el movimiento feminista ha tenido una fuerza bien histórica los últimos meses, y mi duda es si Boris Johnson ha, al margen de lo que pasó ahora, ha tenido una política especial. ¿Cuál más o menos ha sido su línea en el tema?
Yo creo que él es bien parecido en eso como a Donald Trump. O sea, no creo que haya hecho como digamos casos tan graves como tirarse arriba a una mujer, como esas cosas horribles que hacía Donald Trump, acuérdense de esos dichos. Pero no es una persona, digamos, que haya empujado una agenda de género para nada. Más bien es como irreverente, o sea,
se le vino encima la agenda de género.
Y por eso también está lidiando mal con esto, porque obviamente que en el fondo los grandes diarios y todo es como, oye, la manera no es pegarle a las mujeres que están saliendo a protestar para que no las maten en la calle. O sea, es como el deber del gobierno proteger ese espacio, ¿no? Para ellas y especialmente para las niñas, ¿no? O sea, uno dice, imagínate, qué miedo.
El cambio ya se está produciendo en el tema de educación, es todo lo que se está hablando,
sí,
que es un paso súper importante. Imagínense hace 50 años,
No.
Si nos veíamos a nuestras abuelitas, ¿usted se imagina una radio donde se hablara de este tema?
No.
En un programa, artículo, cifras, políticas.
María José piensa, el año 52 recién las mujeres pudieron votar en Chile. O sea, es una historia en que ya mi mamá estaba viva y mi abuela ya,
Matías,
era madre.
¿Sabes qué? Yo noto la diferencia yo caminando por las calles. Hace un año o un año y medio, si yo paraba a alguien que me gritaba algo y le decía, oye, ¿por qué me estás gritando? Era loca.
La histérica.
Mis hermanos, de hecho, me retaban, me decían, ¿pero por qué te metes en esos problemas? Te puede ir peor y no sé qué, no hagáis atado. Ahora yo siento que sí puedo hacerlo en las calles.
Bueno, la ley de acoso callejero ha sido súper importante. Acuérdate que decían, no, pero qué exagerada, pero si es bonito, es tan pintoresco. Y resulta que no es nada pintoresco que a uno le griten garabatos o groserías en la calle.
No, nada, es que no es rico que a uno le griten nada.
Exacto. Y yo creo que eso produjo una ley, digamos, y una ordenanza municipal. ¿Se acuerdan que inmediatamente creo que Las Condes fue que la empezó a cambiar la realidad? Porque ya simplemente no se puede hacer y se exponen a una multa, se exponen a una sanción, digamos, social. Y eso sí que cambia la realidad.
Paula Escobar, muchísimas gracias como siempre.
Gracias a ustedes, un gusto.
José, nos vamos nosotros.
Nos vamos.
Y los dejamos invitados a que sigan con Terapia Chilensis, y mañana nos reencontramos aquí en Duna. Que estén muy bien.